Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
El deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz del Uruguay? ¿Qué hacen?
¿Qué ¿Cómo estamos?
Tal? Buen día para ¿todo todos.
¿Cómo está todo?
Bien, tranquilamente, por suerte.
Muy bien.
Hoy despertado con vueltas varias y después con algo que es raro encontrar, que es que sea una crítica de un espectáculo artístico. Cosa antes, creo que más habitual.
Antes era muy común, yo era de las que los escribían.
Desde teatro,
en el
películas, hasta programas de tele.
Sí, de hecho, shows. El crítico, por lo menos recuerdo de mi infancia, sobre todo. Y de mi adolescencia, el crítico de teatro se dedicaba a hacer crítica de teatro, no hacía otra cosa en el medio. Claro,
no hacía entrevistas ni informes de un espectáculo nuevo.
Ni quería, che, que hacemos cubrime el vernissage claro. De no sé cuánto.
Y una época en la que no había otro medio, lo que pasaba es que el no sé si crítico, pero el periodista musical iba al show y rápidamente se iba, escribía la crónica y esa crónica salía el día siguiente en el diario, que la para la gente que lo leía en el diario era común, pero en realidad terminabas a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, mientras empezabas a escribir y terminabas todo.
Por eso ahora el país, por ejemplo, lo hace a los publica 2 días post concierto de conciertos internacionales grandes.
Claro.
Prácticamente nunca nada, algo local, salvo que sea muy grande.
Claro, lo que pasa es que lo inmediato debe ir a redes, ya no va a la edición papel.
Es probable, exacto.
Sí. Y ya está en desuso un poco. La crítica cultural ni que hablar, podríamos hablar sobre eso, pero la crítica de shows casi no se hace. Y es algo lindo. Yo el otro día pensé un montón de cosas cuando fuimos al concierto de los Pretenders el martes pasado. Pensé qué lindo, tenía tanta cosa para decir de lo que estaba viendo y me acordé de esa época en que llevaba una hoja y la doblaban cuatro y iba anotando mientras veía el show, anotaba cosas.
Fabián Muro es quien hace la crónica de los Pretenders.
Mirá, volvió a escribir de música Fabián Muro.
Exacto, qué raro, pues estaba en otras áreas, ¿no?
Sí, en el que pasa.
Y tituló la nota, volvió y venció. Chrissy Hynde convirtió la Antel Arena en un templo de rock en su segundo concierto en Uruguay. La líder de Pretenders repasó una trayectoria de más de 4 décadas al frente de una de las bandas que brillaron durante las décadas del 80 y 90. Y como toda crítica, están buenas porque tocan puntos que uno no los vio, los desatendió.
Pero es
crítica.
A ver, porque yo tengo algunos para decirte.
Tengo una pregunta antes. ¿Es crítica o crónica?
Es más crónica que crítica.
Ahí va, porque creo que también en un momento la crítica le fue dando paso a la crónica.
Sin duda. Yo tengo algunos, como por ejemplo que para mí fue un concierto frío, ni que hablar del público, fue un concierto súper frío. No sé qué percibiste vos, Pablo. Sí. Fue espectacular, nosotros estábamos muy entusiasmados. Yo le escribí a Pablo cuando salimos porque estábamos muy entusiasmados de lo que habíamos visto. Y después fue muy, ¿cómo decirlo de una manera sutil? Porque lo que me venía era barato, pero fue muy simple, austero, su puesta en escena. Austero y un poco más, o sea,
sí, uno, eso lo menciona en la
claro cuenta. Para hacer Antel Arena, porque si vos vas a un concierto en el Teatro de Verano, como estaba previsto antes, es como que no esperás gran pantalla gigante, pero en Antel Arena siempre esperás como una puesta en escena de luces, pantalla, no hubo pantalla gigante. Solo había, no había luces atrás, solo había unas telas colgadas,
con fondo negro, la camiseta de Wander de
una gigantografía de la camiseta de Juan.
Y es raro hoy ver una banda internacional a 4 músicos y unas telas colgadas atrás.
O sea, además, yo estaba en la platea alta de lo que sería el escenario, pone el Stan Lantern. Yo estaba el primer anillo de Colombes y
de frente,
Olímpica.
De frente en la tribuna anterior.
Claro, estaba tan lejos que uno aparte se acostumbró a la pantalla.
Claro. Necesitaba no, verle la cara.
Pero además en la arena tenés la pantalla del escenario, pero además tenés la pantalla cúdruple de arriba, del centro,
NBA, sí.
Y tenés una tira de pantalla entre un anillo y otro, además, que también se usa como pantalla LED.
Sí.
Pero creo que el formato de cumpleaños infantil de la arena vos podés ir agregando, como también ir sacando.
Claro.
Desde asientos achicar la, el
foro. Podés ir corriendo del escenario hacia también, la tribuna para achicar.
Como, dame sorpresita, dame piñata, sacame
pantalla. Pero las tenés ahí, las podés usar o no.
Pero las DVD pagas.
Pero había un escaso marco de público.
Sí, unos...
Aparte, el pensamiento que habíamos manejado en este mismo programa fue si pasa del Teatro de Verano ante la Arena es porque... Hay más de 6.000 personas.
Claro, yo
¿qué
pensé
dijo
eso?
Mamu? ¿Se acuerdan que yo dije? No, eso es porque hubo menos, no más. Porque te dabas cuenta, no sé, te dabas cuenta.
No había más de 3.000, ¿eh?
3.000, 4.000 personas.
A reventar, ¿eh?
Y ahora el aforo del Teatro Verano subió un poco más, como a 6.
Sí, claro.
A
6.000. 6.000. 6 o 7.
Eso ya
de
me
hecho,
llamó a mí.
Casi no se agotó en el carnaval.
Claro.
Es muy pocas veces.
Eso ya me llamó a mí la atención y ni que hablar la frialdad de un público que vos mirabas. El público en el campo estaba en sillas, lo cual tampoco es muy...
No ayuda mucho.
Claro. Mm. Pero vos mirabas en los momentos más de más emoción y las cabecitas duritas, todo mirando. Mm. Cero emoción.
Fabián Muro dice en el momento que habla con un fan que es, la encontró en el 2018... Y le sacó una foto y le pidió un autógrafo. Y dice, el mismo fan que se había sacado la foto, cuando vio el escenario expresó algo parecido a un temor de que el show fuera para el lado íntimo, ya que lo único que se veía eran los instrumentos y los micrófonos. Nada de pantallas gigantes o escenografía elaborada. Pero no, Hind arrancó a todo volumen y no paró ni para decir hola hasta el tercer o cuarto tema. Aunque los tres músicos que la acompañan tienen cada uno por lo menos 30 años menos que ellas, tocan con una soltura y competencia y confianza que están a la altura de la frontwoman, destacando después a James Walborn, que es el guitarrista principal, que es un enfermo.
O sea, lo pretenderse es ella hoy.
Sí, cuando vinieron con Phil Collins vinieron con el baterista original, pero que era un viejo espectacular, pero esta vez no, esta vez
son tres guachos de 25 y
que
ella
la acompañan
el
a
grupo,
ella.
25
es
tiene guitarrista. No,
dice la edad, pero dice que son los tres menos de 30. Menos okay. De 30.
Sí, pero ella tiene 70 y 3.
Sí. A mí lo que más me llamó la atención del show entero fue cómo una mujer con 73 puede cantar igual que hace 50 años.
Sí.
Aparte, habiendo vivido rock, ¿no? No fue que hace retiros espirituales de los 20. Ya vivió a sí. Pleno esta señora.
Claro.
Y la verdad que...
Los 60, 70.
Salvaje.
Tuvo mucho rock el show porque... Show, ella tiene un costado obviamente mucho más pop, pero tuvo muchísimo rock el guitarrista, como vos decías. Pero cuando la banda... Incluso momentos en los que hicieron punk, momentos en los que se parecía más a los Stray Cats por una cosa, un rock más clásico. Mm. Pero cuando la banda se apagaba un poquito, escuchabas que su voz estaba increíble. Aparte, de la Antena Arena siempre cuesta 2-3 temas que se acomode el sonido. Y se empezaba a acomodar su voz. Y cuando se bajaba un poquito, te das cuenta que la voz era increíble. No podías creer estar escuchando esa voz. Y a mí me parece divertido contarle a los oyentes y discutir en esta mesa incluso, porque no estamos casados con nadie de la organización. Momento cumbre esperado, al menos para mí y para mucha gente, era la balada, ¿no? La balada es el Stand By Me.
La balada,
que
la
es
única.
Claro. Pero es un temún. O sea, cuando lo escuchas ahí decís, pero ¿qué? Después me lo quedé cantando todo el rato. ¿Qué temún de los 80? De los que se escuchaban en la radio. Porque hay gente que no conozca. A ver si lo encontrás, Mati, por ahí. I Stand By You. Puede que hay gente que no conozca la banda, pero seguro conoce esa balada.
Claro.
Ahí está.
Es la canción más popular del conjunto en Spotify, por
lo menos. La bailó en las lentas, ¿verdad? Ahí te parte del medio.
Fue una canción que anunció que iba a tocar para una parte que capaz que los más fans sabían y yo no, que es que, como hace Bryan Adams, y mucha gente elige a alguien del público para que suba a cantar.
Ta. Yo no sabía
la
eso.
Canción.
Que era bravo esa, claro. Major
a esto es lo que voy. La muchacha que subió. Sí, sí. La muchacha que subió la rompió. La rompió, es espectacular. Cuando arrancó el
eso de estar preseteado.
Bueno, ahí está la duda del mago. ¿Está armado o no? ¿Qué tan armado?
Mirá si subo yo y le arruino la canción.
Pero lo que pasa es que yo en un momento dije, yo no vine acá a cumplirle el sueño a nadie. Yo no vine a cumplirle el sueño a nadie. Yo quiero escuchar a Chrissy Hynde cantando esta
canción.
Y la muchacha cantaba espectacular, al punto que obviamente todo el mundo temió, porque ella hizo así, señaló entre el público, ella tenía un cartelito que decía quiero cantar a Stand By You contigo. ¿Sí?
Ah.
Entonces hizo así, dijo, a ver, vení a cantar conmigo. Que se le entendía muy poco el inglés, sí, de Chrissy Hynde.
Y la muchacha, porque ella fue a darle un abrazo y la veterana le rechazó el abrazo. Le agarró la cartulina y la tiró a la mierda para atrás. Eso estuvo de más.
Y le quiso dar puñito. O sea que vino como, no sé si es como una loca de los gérmenes, pero le fue a dar un abrazo a la muchacha.
La otra vino toda entusiasmada el momento de su vida. Y
la frenó,
otra,
le hizo
y le dio un puñito y le tiró el cartel para atrás.
Atrás de la batería, tiró la mierda el cartel. Estuvo de más. Eso fue impactante.
Igual el momento que...
¿Cómo siempre decís que está de más cuando hay algo arisco?
Mi mujer se indignó con esa parte.
Claro, yo también.
¿Cómo no le da un abrazo? La fan pero, que...
Ah, por el abrazo.
Claro, pero si no, no le invites a cantar. Si le invitas a cantar, ponele onda.
Pero le dio el abrazo
no,
al final
después,
cuando...
Después la abrazó, la
cuando
tuvo
cantó y la clavó en el ángulo de la guacha. Cantando a la par de la vieja.
Claro, pero
es re difícil cantar esta canción, ¿eh? A nivel de voz. Es muy,
imagino,
muy difícil.
Por eso te digo que estaba presenteada. Tenés que decirle a la que está con el cartel que es esa la que sube.
Y bueno, además yo la había visto.
Ahí va, la había visto antes.
Yo la había visto al entrar adelante de la arena. Había visto una muchacha con unas calzas, unas botas, Me llamó la atención porque tenía como una ropa de escenario, porque tenía. Estaba un poco desnuda, tenía la espalda al aire con unas tiras cruzadas. O sea, me llamó mucho la atención. Y dije.
¿Edad aparente?
Qué raro. Para mí tenía 25 años. Oh, y claro, y yo entré al Dente de la Arena, veo todo un público veterano y la veo a ella y ella me llamó la atención ya de antes. Cuando la hace subir, digo, esta es la que yo vi afuera. Pero insisto en que la muchacha cumplió el sueño de su vida y cuando dice, ¡ah! La gente hizo ¡wow! Como diciendo, mirá cómo canta.
Pero Mamu quería ver a la señora que canta. Pero
cuando Chrissy Hynde seguía con esta canción, todos hacíamos como, ¡oh! Porque es una puñalada. Y yo me indigné. O sea, hay que hacer subir gente al escenario.
¿Cómo está el jurado que le aparta el botón o...?
La voz.
No vino la voz, gritaba Majo.
Le dio el puño, pero al llegar al estribillo la abrazó.
Sí, la abrazó, sí. Después la abrazó un montón. Y fue muy generosa en dejarla cantar. Pero...
El público, Pablo querido, ella 73, indignado porque no tocó Brass in My Pocket, sí. Una de sus mayores conocidas. Su voz imponente, usaba recursos de vibrato a menudo. El público uruguayo frío como un témpano. Chalao. Solo se paró para bailar los tres clásicos que tocó. Era para ver un recital de pie. Fue rock cuando tiró la armónica dos veces a la mierda. Eso es verdad, me gustó, se lo comenté a mi señora.
Yo también lo comenté con la gente que fui porque tocó la armónica y la tiró a la mierda así. Además desapareció una armónica que no sabías de dónde, encima de que canta bien, toca, todo. Con 73 años metió armónica. Y al rato tocó armónica de huevo y la tiró. Obviamente eran dos armónicas distintas, porque no creo que alguien haya ido a recogerla al piso y dársela. Sí, Brass in My Pocket. Es raro que no cante esa canción, ¿no?
Sí.
Es muy raro, pero es una de las más conocidas también. Esta.
Sí, sí,
la conozco.
Claro.
Sí, son 5 o 6 masivas. Esta es una de ellas.
Sí, además yo les comento que yo viví en el concierto en un contexto un poco particular porque me regalaron unas entradas en un palco de cortesía.
Delante de la arena están divinos los palcos.
Sí, pero ¿qué pasa en los palcos? Son hermosos los palcos. Yo he ido a ver básquetbol y,
claro, yo también.
Y se genera algo muy lindo. Pero lo que pasa con los palcos es que cuando hay invitados de cortesía, hay mucha gente que va que no le interesa. Entonces yo viví el concierto con gente delante mío que se mostraba entre ellos conversaciones de WhatsApp, se pasaban el celular, se gritaban. A mí un poquito de eso me sacó de partida.
A mí me voló un poco el momento también cantando por un sueño. Tampoco tocó Angel of the Morning, pero la perdono porque es la puta ama del rock.
Salado.
Eso fue lo que hablamos en el chat nosotros tres. Que yo le comentaba a mi señora que no tenía idea que era Pretenders, o esas dos canciones más conocidas. Le dije, vos, esta mujer es la señora del rock. O sea, es capaz que decís.
Yo estaba Joan Jett.
Janis Joplin, ella, y capaz que una o dos más, y son las mujeres más pesadas.
No voy a hablar el comentario vergonzoso hacia el rock que hiciste en el grupo cuando significaste quién era la voz del rock femenino del Río de la Plata.
No, la voz no, dijo la dama. Yo dije,
la dama del rock.
Gonzalo, no molestes, estábamos viendo a la dama del rock.
Sí, y él dijo, no, yo digo la dama del rock del Río de la Plata, que marcó.
Claro, Valeria Ley, sí. Señores.
Dijo.
Tiene un disco incluso, se llama la.
Sí, yo soy ingeniero agrónomo. Con todo respeto por Valeria que la rompe, pero no hace rock.
Bueno, ahora está con el damo del rock.
Lo peor del show fue la resignación de ubicaciones. Los que compramos palco, que frontal, nos tiraron a los laterales. Irá por orden de llegada. El show fue bueno y ella la sigue rompiendo.
Sí, imagínate ese show si hubiera tenido... Bueno, yo pensaba, este es el show en Argentina o en Brasil, con un público más
bueno,
fervoroso.
Hoy es Movistar Arena. Yo varias veces pensé, lo que sería este show en Buenos Aires.
Sí.
No, Alcahuete.
Se agradezcan que no fue primero a Buenos Aires.
Ah, sí. El baterista se pegaba un corchazo.
Se atraganta con el palo.
Sí, yo no sé quién era la chica, creo que merece reconocimiento, pero podemos discutir que es cuestionable. O sea, una cosa es Bruce Springsteen levantando a alguien para que baile al lado suyo, como a Mónica de Friends en ese video.
Dancing in the Dark.
Claro. Y otra cosa es que te cante un temún como ese. No, estoy, me indigné.
Vivimos en un país pobre, caro, despoblado, avejentado y sobre todo terraja. Imposible que pretendas ni siquiera llenar el teatro de verano.
Pero Pablo, vamos no, a hablar...
Bueno, varias veces pensás eso. Viene un caribeño que hace salsa y llena
antes
esto
de que siga, sí. Antes de que siga, volvemos al tema de que vos no podés mandar mensajes, Pablo, al programa que vos conducís.
No, es otro oyente. Eso.
No queda bien.
Pasa, ojo, tampoco me gusta la otra opción del argentino este que debe cantar oh, soy pretender, ya eso también
me encanta. Mi cuñado, por ejemplo, que es guitarrista, odia que los porteños cantan hasta el punteo.
Claro, como dijo el de los Pixies, que dijo los argentinos corean el riff de guitarra como una sorpresa, lo dijo. Sí, el otro día se amagó un breve pero es un brevísimo.
Ah, para el bis.
Sí.
El bis más tempranero que vi en mi vida. A mí me coló un escalofrío. Pues yo que tomo los timings como un enfermo.
Sí, ya lo sé.
El show arrancó 21:08. A la hora, 10 minutos, se fueron del escenario.
Sí.
Yo dije,
igual...
si fueron, es hora y media de show, a reventar. Sí. Y después hicieron como 35 o 40 minutos más. Duró la 40 al final del concierto. Que me sorprendió que hagan un bis tan temprano y hagan como 8 canciones post-bis.
Sí. Ah, hicieron un bis muy largo.
Largo,
y los
sí,
clásicos 35, conocidos en Uruguay los habían hecho ya. O sea, no le quedaba mucho más, ¿no? Para hacer.
¿No dejaron los clásicos para el bis?
No. Eso fue raro.
No, la lenta sí,
claro,
fue
esta,
la penúltima.
Esta puñalada.
En ese Olimpo del rock, de mujeres rock del rock, es Patti Smith, sin dudas, claramente, ¿no?
Sí.
Janis
sí.
Joplin.
Yo soy muy fan de Patti, ya la vi como 2 veces, pero igual Patti no es tan compositora. O sea, Patti la admiro por otras cosas, pero...
Con un par de discos, una banda medio pelo y pocos años de vida, Janis Joplin, por detrás.
Patti Smith, la canción más famosa que tiene es Because the Night, que está es la de Bruce Springsteen. Y esa es la canción que más conocemos de Patti Smith acá. O sea, no es lo mismo que los Pretenders, que ella cantó estas canciones. Y
tiene ventaja Patti Smith, que hace un par de años en pandemia con una nieta, creo, bailó Macarena en su casa. Lo subió en las redes. Perdón, mayonesa.
Ay, la mierda.
Cantó mayonesa, bailó mayonesa con coreografía.
Janis Joplin jamás hubiera hecho eso.
Muchachos, si están buscando algo diferente para mamá, Via Diseño es tu destino. Esto es un paseo que tiene 25 marcas de decoración y gastronomía frente al aeropuerto. Está selva que está hermoso. Y aparte, atención, porque hasta el 17 de mayo tiene un 25% de descuento con todas las tarjetas Santander, cualquiera de ellas. Así que vayan, exploren y celebren. Via Diseño, tu mejor plan siempre.
Muy bien, tengo una adivinanza. Diga. ¿Cuál es el producto que te da más belleza y satisfacción? El producto del amor, estuve bien, ¿no? Bueno, escucha porque esto es mejor. En este mes de la madre, San Roque te invita a participar por 2 pasajes y una semana de estadía en Milán con ella. ¡Qué divino! Durante todo mayo, con tus compras a partir de 3.000 pesos, ya estás participando. Además, hasta el 18 de mayo tenés un 25% de descuento pagando con tarjetas de crédito. Itaú, San Roque, viví bien.
Bien.
¿Te interesa la seguridad informática, el diseño web o la gestión de proyectos? Bueno, Fundación Telefónica, Movistar, te ofrece cursos virtuales y gratuitos para desarrollar tus habilidades. Aprende sobre ciberseguridad, programación, diseño y mucho más. No te pierdas la oportunidad de crecer profesionalmente. Visita fundaciontelefónica.uy y elegí el curso que te impulse.
Bien, este oyente, un fenómeno que corrige. Fue Joan Baez la que bailó mayonesa.
A mí me parecía que no era Patti, ¿eh?
Ya, esta es la reina del rock, pero...
No. O sea, me encanta.
Por destrozo. Le pasa ella contra todo lo que rajen.
Bueno, o sea, esto parece que tienen 30 años de handicap, ¿no?
¿Cómo 30 años de handicap?
Y porque se fueron temprano.
Reventó.
Pero pasada, más todavía, más reina del rock todavía,
No. Tiene mucho más mérito el que sigue vivito y coleando y la tiene que pelear y tiene que poner sus hits y que volverlos a cantar.
En el bis hicieron los clásicos de la primera época.
No, pero
fue
está
lo mejor.
De las damas.
Sí, bueno, pero digo igual como yo.
The White, Precious, Message of Love, temazos. Pablo, tenés un micrófono adelante, dice.
Amo esa ¿Cómo frase. Le gusta al oyente esa frase cuando te agarra en un paso?
La reina era Tina Turner. La mejor voz del último tiempo fue Amy Winehouse, que es la mejor voz de rock de mujer de los últimos 30 años, dice Marcos.
Amy Winehouse estaba muy salada.
Voz del rock.
Pero no sé si era rock puramente lo de Mika Wenham.
Fue
más...
pop.
Empezó casi blues, se puso rockera y terminó un poco popera. Porque tal, lo fue llevando a la industria también a todas las.
Pero además tiene una carrera brevísima. También para ser la dama del rock, como decimos nosotros.
Claro, para mí Tina es más pop lo que pasa, ¿no?
Sí, por más
que
tenga más pop. O sea, Johnny Chaplin es la dama del rock y Tina la del pop.
Calla. ¿Y Bonnie Tyler dónde la colocan cuando la hacen?
En
hace
el
ver?
Pop también.
Sí, Bonnie. Me la cenó no haber ido a ver a la vieja, pero dice que fue un desastre el concierto. Y sobre.
No tenemos pelos en la lengua en este programa.
Un bochor. Eso me dijeron un par que fueron.
Yo no fui.
¿No fuiste?
No.
Pa. Me dolió en el alma. No me acuerdo por qué carajo no podía ir.
Y
pero...
bueno, yo fui a ver a Chuck Berry y también fue un desastre. Fue con toda mi ilusión.
Creo que esas cosas solo las salva el afecto.
Y después, ay, porque después tenés otras. Allá al lado del pop tenés varias.
Señores, tenemos a los 4 pesos.
La verdad, la crítica era la de la entrevista a la salida del notariado con comentarios no parados.
¡Ah! Era precioso.
A boca de jarro.
El mejor espectáculo de mi vida.
Era hermoso esa publicidad.
Es verdad.
Con la gente diciendo, bueno, ojo, espectacular.
Lo está haciendo ahora Michelle de León con Astesiano en el...
En el metro.
En el metro hacen eso. Hablan.
Sold out permanente, me dijeron.
Bueno, va este viernes segunda función, ¿no?
Bueno, vamos, que si vienen.
Mamá hace todo por nosotros. Sí. ¿Qué mejor que regalarle su fragancia preferida, claro, con el 25% sí. de descuento de perfumería todo? Y aparte, como el amor de la mamá, como dicen los italianos, es gigante, el descuento también aplica a fragancias masculinas. Así que aprovechen, porque hasta el 18 hay cachones en perfumería todo. En Punta Galeta, Shopping Nuevo Centro, Carrasco, Punta del Este, y en la web perfumeriatodo.com.uy. Esto va válido en marcas participantes.
Se viene 4 pesos, que cumple años y lo celebra
el 7 de junio. Y van a tocar en vivo.
Yeah. Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice? El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Los 4 pesos, como ya se nombra así a la banda uruguaya, 4 pesos de propina, cumplen 25 años de música y lo celebran con un show especial el próximo sábado 7 de junio en el Velódromo. Para hablar algo del recorrido del grupo de este aniversario, recibimos a Gastón Puentes, guitarrista y vocalista, y a Rodrigo Baliato, saxofonista de la banda. Entradas en venta en Red Ticket. ¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien?
¿Cómo les va?
Muy bien.
Una charla, me desasné sobre instrumentos, Pablo, en la tanda de una forma. Gracias sí. a un puntapié inicial de Majo, en realidad.
Claro, porque saxofonista, yo dije, eso estrictamente no es un saxo, pero, ¿no?
Ni siquiera es dorado, ¿verdad? Es plateado.
También, le zafamos
de amarillo. Más o menos. Suena hermoso, pero suena un poquito más agudo. Y pero se parece más, pero así saxo, desde la ignorancia se parece más a un clarinete, por
ahí
el momento.
Está. Ahí está. No, es un saxo soprano, que habitualmente no es el que toco con los 4 pesos, pero bueno, a veces aparece.
Te lo guardás para un momento.
En algún detalle así.
Para que lo
claro,
ahí
va, una
canción
más.
Tranquilo, claro. Solo un glulú.
Y ahí nos hiciste como un recorrido por los tipos de saxos que hay, empezando por el de Lisa Simpson. Sí. Fue muy didáctica tu explicación.
Va, sí. Lo barítono, saxo barítono, el de Lisa Simpson, saxo tenor, el de Los Redondos,
Willy Crook,
ahí va.
Sergio Dawi.
Todos esos. Saxo alto más Maceo Parker, les contaba que me ocurrió como una. Así bien funkero y como conocido. Y el saxo soprano. Después hay saxo bajo, que Kenny es más
G.
grave todavía.
El soprano
es
Kenny G.
El soprano es Kenny G. No sé si lo tienen en
Kenny G.
No.
Mejor.
No, es no. el de fa, fa, ra, fa, fa, fa.
Ah, sí, claro.
Todo romántico, todo bien de pelilargo.
Claro. De mueble, ¿no?
Qué buena analogía.
Claro, qué
horror. Y con la banda tocas habitualmente
el saxo tenor.
Que es como el más masivo en el rock,
más
digamos.
Grande.
Claro. Y aparte funciona muy bien con la trompeta, que es la formación que tenemos, saxo y trompeta. Es como que cada uno cubre un rango ahí de registro y funcionan ahí, me pasan bien.
O sea, y este es el que vas a usar en Glu Glu el 7 de junio.
Exacto.
ya puedo adelantar que vas a hacer sexo y que va a estar Glu Glu en la lista.
Ahí está. Claro, y sí. Bueno, no puede no estar Glu Glu, la verdad que en 25 años...
Claro. ¿Cómo se arma una lista de 25 años con eso de pa? Porque empezás con esta no puede no estar, esta no puede no estar, esta no puede no estar.
Sí.
Y tenés que hacer... dos días de show.
Y bueno, ahí están los idas y vueltas, ¿no? Se arma con muchos idas y vueltas porque empezás diciendo, las que no, esta tiene que estar. Y las que tengo ganas de tocar también, ¿no?
La
porque
que le gusta al músico aunque no sea tan
claro. Esa, el primer disco que claro. Nunca tocamos, vos tocás. Entonces empezás a hacer la lista y te das cuenta que te queda como de 3 horas y media y que no lo podés usar por edición. Porque la habilitación, ¿viste? Tiene un límite.
¿Cuántas canciones tienen que ser más o menos?
Y bueno, nosotros estamos calculando un show de unas 2 horas y media, digamos, por ahí. Paleato dice 2 horas 40, todavía no lo hemos comprobado del todo.
No está muy convencido. ¿No?
Es que me parecía que era un poco más, son como más de 30 temas. O sea, 30
vos decís
temas.
Que no van a poder meter en 2 horas y media los temas que están manejando.
Claro.
Sin
claro.
Gente capaz que sí, pero claro.
No, la lista para mí dura 2.40 más o menos, 2.45.
Bien, la gente de fiesta.
Un montón. Pero todavía estamos ahí.
Y los pulmones, está chiquinito.
Todavía la estamos apuntalando, digamos.
Pará, pero ahí el problema es cuando empezás a decir cómo elijo cuál saco, no cómo elijo cuál pongo.
Exacto, claro, exacto.
¿Qué claro, pesa que, más? Esto,
¿Cómo voy a dejar
¿cómo
este
no ponemos
tema
acuerdo?
Fuera?
Claro.
Y bueno, ahí está los 25 años de asambleas que tenemos arriba, ¿no? Y ya claro. Hay una maestría en eso, ¿no?
Pero es tipo asamblea que cada uno argumenta y al final votan.
O hay un tirano que termina decidiendo.
Depende del tema. Claro. El tema de la lista es más bien colaborativo. No, vamos a hacer tal cosa porque está bueno por esto y por lo otro. Hay otras discusiones que van.
Siempre se necesita alguien que finalmente tome la decisión.
Intentamos trabajar en consenso y lo hemos trabajado bastante bien.
Pero llega un momento que cuando no se destraba.
A veces no, y bueno, a veces sí, también la persona, o sea, sabes ceder, ¿no? Como claro. Eso también aprendes. O sea, decir, bueno, en esta me toca, o sea, hacer lo que no tengo ganas yo.
Después de 25 años, con 8 personas siempre laburando mínimo, ¿no? Que somos los músicos claro. Que decidimos ese tipo de cosas. Si no empezás a ceder, no estás en el grupo. O sea, el que no cede, no está.
Claro.
25 años de convivencia también, ¿eh?
Sí,
bastante. O sea, han estado más tiempo con la familia que con las parejas.
Durante pila
que...
de periodos pasa eso. Che, te estoy viendo más que a mis hijos.
Sabes más que calzoncillo tiene tu compañero de habitación o de ruta que la ropa que tiene. Claro, es impresionante.
Y bueno, sí, hay un conocimiento mutuo, sí, muy grande. Y sobre todo... exponerse a vivencias radicales, ¿no? Como subirse a un escenario para miles de personas a tocar las boludeces que se te ocurrieron, que eso que llamamos canciones, o sea, ¿entendés?
Sí, o vivencia más de estar muerto de cansancio y tener que bancarte un viaje que te faltan 6 horas más. Y si pues ya está muerto, ya arrancaste muerto.
No, y no malhumorarte y no tirarle mala onda a los demás.
¿Cómo reaccionás con el otro bien. Para llevarla? Claro.
Claro, te dicen abrir la ventana y ya es.
Y ya lo querés putear.
¿Y se plantearon este concierto como algo especial por el aniversario?
Y bueno, sí. Nos planteamos como todo un año de actividades, digamos, relacionado a esto. Este es como el concierto, digamos, principal, ¿no? Acá es donde sí vamos a tocar todas las canciones que todo el mundo está esperando, digamos. Este es como ese concierto, es este. Pero también estamos planeando, por ejemplo, otras actividades que está bueno nombrar. Ahora el 30 de mayo... Este es el estreno de una exposición que va a ser en el CCE a cargo de Dani, o sea, es una exposición de Dani Veracochea, que es la artista visual de la banda.
Que hace las tapas de los discos.
Desde siempre, ella tiene ya más de 20 años de trabajo en el grupo, desde que empezamos a hacer arte gráfico, ella siempre estuvo. Y bueno, nada, como en este marco, estos 25 años, como encontrar también, contar todas las caras de la banda, mostrar, viste, todos los 25 años, ¿no? Claro. Entonces, nada, bueno, surgió la posibilidad del CCE, Dani aplicó, quedó, así que va a ser eso a partir del 30 de mayo, que va a estar ahí 7 semanas, el 30 de mayo es el estreno. Y nada, eso es para nosotros súper importante, porque capaz que... la gente está más en la canción, en lo que le gusta, pero para nosotros es como algo fundamental en lo que hacemos. Es tan importante como las canciones, ¿viste? La representación visual que tienen. Es como,
claro. Y es re loco en realidad que en realidad muchas de las bandas trabajan con artistas plásticos para un momento, ¿no?
Sí, van rotando
para un disco, para
cosa. Sí. Claro.
pero no, lo nuestro fue un proceso con ella. Entonces, creo que hay como una riqueza mayor por conocernos mucho, por estar muy metida dentro de la música. Entonces, se ha visto todo el proceso de ella, de evolución como artista.
Claro, porque también avanzaron en edad y en recorrido total. Profesional todos.
Y muy, muy en conjunto, ¿viste? Muy, muy emparentados. Entonces, hay cosas, creo, muy interesantes, porque no solamente se va a mostrar las cosas que habitualmente se vieron en los discos que salieron, sino trabajos previos que no quedaron.
Los bocetos.
Claro. Está, ella guardó mucho, documentó todo.
Sí, el rock and roll es de Los Redondos, digamos. Una cosa así.
Algo así.
Para que la masividad entienda, digamos.
Sí. El otro día hicimos una charla, tuvimos para grabarla y poder pasar algunos comentarios nuestros con respecto al arte que se van a pasar ahí en SC. Y la verdad que es emocionante ver todo el laburo que ha hecho y cómo tiene mucho que ver con nosotros, ella, y nosotros con ella. Es como una mezcla ahí de claro. Muy en conjunto, de laburo muy en conjunto.
Bien, muestra de Daniela Veracochea, entonces.
Ya está en el
Centro Cultural de España el 30 de mayo.
30 de mayo.
Ahí se inaugura.
Dijiste emoción, y yo será que cumplí 50 este año, pero... Y va a ser seguramente muy paloma la pregunta, pero y con los 30 años de otras bandas y con las fechas, estoy como en una cosa de cuando miran para atrás, o sea, miran, en vez de mirar, bueno, estamos en los 30, giro y miro, ¿qué ven?
Y bueno, veo a un gurí, o sea, sí, a un adolescente que quiso algo mucho, mucho tiempo, o sea, y a varias personas, ¿no? O sea, que... Lograr, ¿cómo decirlo? Sintonizar las intenciones de un grupo y sostener eso, eso lo veo. Es como algo que me ha, como, he podido valorar de eso, de ver, decir, creo que es lo más importante de todo eso, es los vínculos. Obviamente el arte, lo hecho, ¿no? La obra, como decirlo, como le dice Pepe. Pero también eso, ¿no? Toda la... la fidelidad humana, ¿viste? Eso es como para mí tipo lo que más veo, así como decir, ta, esto me deja un capital humano, una experiencia humana que ta, que eso creo que es lo que está por arriba de todo.
Un oyente parece que escuchó la pregunta antes del enano, porque dice: soy amigo de un miembro fundacional de la banda y supe estar en varios de los toques iniciales de Cuatro Pesos, desde un concurso de bandas en McDonald's y las tintas Bantix hasta un toque en el sótano de Arteatro y un local de empanadas en Minas y Guayabo. Felicitaciones por estos 25 años y que sean muchos más.
Bueno, muchas gracias.
¿Vos cómo lo vivís? ¿Qué ves hacia atrás?
Yo tengo 20, un poquito menos. Yo veo... hay algo que tiene la banda, que es que nos hemos llevado muy bien. Pese a los despelotes y todo, es un grupo que se acompaña y que donde podés estar mal, donde podés estar bien, y siempre tenés uno que te pega una mano. Creo que con el paso del tiempo, los grupos humanos que logran como mantenerse tienen esa magia de potenciarse, ¿viste? De tomar del otro y de crecer en conjunto. Y es súper positivo, pese a que ha habido quilombos y despelotes, o sea,
y momentos de crisis,
momentos muy complejos, momentos en que te querés bajar, por más que esté todo bien, viste, ya no aguantas más, o sea, hay un montón de veces que pasan ese tipo de cosas, pero nada, hay una hermandad muy fuerte y es como que hay que estar agradecido por poder conseguir ese tipo de vínculos, en este mundo, ¿no? Así de que te juntás con poquitos y listo, claro. ¿No? O sea, tener un grupo de 8 personas que son distintas, que te ayudan también a visualizar otras cosas, creo que es súper positivo el trabajo en grupo, más allá de que sea una banda o de lo que hagas, ¿no? Pero si vos trabajás en colectivo, hay un crecimiento ahí personal en ese roce de cosas.
El Eternauta ha vuelto a poner como en primera plana eso de nadie se salva solo.
Sí. Totalmente.
Y bueno, con lo de Mujica y con... Ha vuelto como esa discusión.
Sí, le ha pasado a la banda, por ejemplo, de que tiene a 2 o 3 empujando. Y esos 2 o 3 mañana no empuja más porque están en una, porque tienen algo. Y los otros 4 agarran la posta y empujan y empujan. Y siempre hay como una cosa de permitirse también poder hacer otras cosas, darle libertades a los individuos, pero también de tener gente que siempre está ahí empujando. Y Gastón, que está siempre empujando.
Gastón, ¿no?
Sin parar. El resto vamos rotando, pero siempre hay que acompañarlo a él.
Y bueno, además, hay guitarra, perdón.
No, no, que además cuando tuvo que dar el paso al frente lo dio. También supongo que eso lo hablan entre ustedes.
Sí, sí, no solamente lo dio ahí cantando, sino componiendo. Claro. Porque tomó la posta principalmente. Es que en realidad era algo que cuando, o sea, eso, lo que pasó con Diego, en realidad la banda ya tenía un montón de laburo hecho en colectivo. No era solamente un líder, ¿viste? Que la gente de repente tiene como una percepción de que el cantante es la posta y es el todo. Y en la banda no pasaba eso, nunca había pasado eso. Y entonces, en realidad, si había un líder artístico, era más Gastón que Diego. Por más que Diego trajera las canciones, Gastón era un filtro fuerte de que sí, que no. Y entonces, nada, fue como un paso súper natural para nosotros. Capaz que para la gente es algo rarísimo que el guitarrista que estaba en la punta allá sin cantar muchísimo, pues te ponga ahí adelante. Claro. Para nosotros fue, o sea, lo más lógico.
Bien. Decía, hay guitarra y hay saxo soprano, que hoy aprendimos eso. ¿Vamos a escuchar algo antes de seguir conversando unos minutos más?
Dale.
¿Qué vamos a escuchar?
¿Llegaron a ponerse de acuerdo?
¿Qué íbamos? ¿Qué tocamos?
Porque me quedé en la...
No tenemos idea. Estamos en una asamblea telepática. Ese silencio fue eso.
Está en el desarrollo de las asambleas que no precisan hablar.
Ya estamos, claro.
Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Lástime el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Pelea que doy es quererme más. Hoy que el grito que doy es silencio. Soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que sea. esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro.
Qué fuerte.
Me quedé pensando mientras los veía, cada uno seguramente tiene sus links, por lo menos los que nos gusta la banda, sus momentos. A mí me pasó, no sé, supongo que les ha pasado mucho, pero eso es lo que les quiero preguntar. Mi hija laburó con Glu Glu en Inicial.
Ajá.
Con La Llama en la escuela. ¿Le llega mucho de eso? Porque
muchísimo.
Yo conozco bastante gente que le ha pasado. Uh-huh. ¿Cómo les cabe que hayan metido esa patita también, esa cuña?
Y es algo que creo que tiene que ver, o sea, que siempre se nos, o por lo menos se nos fue dando, como esto de poder entrar como en varias generaciones, como esto de pegar onda con los gurises, no necesariamente haciendo un show o algo, o canciones para niños, pero sí como capaz que, no sé, esa inocencia de las canciones o del grupo, en la forma de decir, hay algo ahí que conecta con los gurises chicos, pero también nos pasa también con gente grande, con más veteranos. Por ejemplo, Mi Revolución lo repega.
Claro.
O no sé, u otras canciones, ¿viste? Los ves a veces en los toques, ¿viste? Y es algo que está además porque, o sea, dentro de esto que estamos calificados como una banda de rock, por decirlo de una manera, digámosle, es como muchas veces difícil romper algunos esquemas o vitrinas,
marcos,
estereotipos. Exacto. Sí. Y esa es una de esas, ¿viste? Poder romper las franjas etarias, ¿viste? Las generaciones y poder colarse, no solo en generaciones, sino también en el territorio, porque que te canten en las escuelas significa que es una reforma de llegar. O sea, nosotros vamos, por suerte, a cualquier lado del país y si tocas Glu Glu, te la van a cantar en Rivera, en donde vayas, ¿viste? Y eso tiene que ver un poco con ese gancho, ¿viste? Con ese gancho que tienen los gurises, que tienen de meterse por otros, claro, circuitos la música.
Mi hija también cantó en Inicial las mismas canciones y cada vez que las escucho, viajo a esa época y tengo nudo en la garganta y también hasta alguna lágrima.
Claro, yo La Llama no la puedo escuchar, o sea, la puedo escuchar, pero no puedo salir indemne, digamos, porque me lleva final de escuela, último año, claro, cambio de etapa, la nena que crece. Es como
la primera vez que los vi fue en un toque que organizamos los gremios de secundaria y UTU hace muchos años, después infaltable en La Chanchita de Balizas. Comparto esa pasión con mis hijas que le encanta. Saludos a los 4P. Otro mensaje fuerte dice: se habré movido cuerpos con esta canción.
Bueno,
me pareció un poco fuerte.
Está la otra cara, la más adulta, digamos.
Claro, claro.
La seducción a partir de esta vez.
¿Cómo se pueden adaptar? Claro.
Bueno, recordemos: 7
Velódromo.
De junio. Velódromo.
Exacto.
¿Las entradas dónde?
Red Tickets.
Bueno, vamos arriba.
Nada.
Feliz cumpleaños.
Que se venga todo el mundo, va a estar divino.
¿La asamblea ya terminó, está resuelta o todavía quedan instancias?
No, esto es una constante asamblea. Perfecto. 24-7.
Cualquier cosa hay que argumentar por Solar y me llama, ¿no?
Quizás es una de las que... Bueno, pará, porque van a haber algunos invitados también.
Diga.
Va a estar, por ejemplo, Agarrate Catalina. Va a estar, el Fede Morosini, gran amigo nuestro, que por cierto, si estás escuchando, respondeme el mensajito que te mandé.
Claro. Contactar músicos es un problema.
Y bueno, en fin, nada, van a pasar también, va a estar, por ejemplo, Pablito, que es uno de los fundadores también del grupo. Van a ver, muchos amigos, no los puedo nombrar a todos porque son un montón, pero nada, que sepan que va a ser una fiesta y que
tengan eso. Velódromo 7 de junio, entonces.
Gracias, Amos. ¿Vamos con un de Milama?
Dale.
¿Hacemos eso? No
podemos tocarla.
A pedido,
Bueno, es que ya la asamblea telepática que hicimos. ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo poner en palabras tanto amor? Que juntos somos más fuertes, que de nada sirve cargar con culpas. ¿Cómo decirte que hasta el dolor más profundo tiene un porqué y se hace del miedo la leña de tu fuego?
y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. ¿Cómo decirte que de a poquito lo de crecer, que esto no es competencia, que no existe ganar o perder? ¿Cómo hacerte entender? Tengo confianza en la raza y ahí tenés la razón de este canto, echarle aire a ese fuego. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior. Y que crezca hasta el cielo la llama de tu corazón, pa' que alumbre la mente y florezca la sabiduría en tu interior.
Clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?